Vale. ¿Alguna pregunta? Si es sobre el PEC, me reservo el derecho de no contestar, pero si me parece que es aceptable, pues... ¿Ah? ¿No? ¿Vale? Entonces, Edmund Spencer. Spencer es un ejemplo de un cortesano de orígenes relativamente humildes y, como otros que hemos visto, va a estudiar a Cambridge. Sale licenciado de Cambridge en 1569. En el 80 va a trabajar en Irlanda por el régimen colonial que está ocupando el país, y empieza, bueno, publica el calendario del pastor, el Shepherd's Calendar, en el 89, y en el 90 publica los primeros tres libros de The Fairy Queen. No quiero eso. A ver. Vamos a ver qué tal. ¿Cómo? Vale. En el 96 publica los siguientes tres libros de The Fairy Queen, pero en el 98, con la rebelión contra los ingleses en Irlanda, él tiene que huir de Irlanda, y el año que viene muere en Londres a los 46 años, que no está tan mal en esa época. En fin. Es otro ejemplo de un hombre renacentista que puede estar en alguna pelea, pero también ha estudiado retórica, ha estudiado filosofía, tiene dominio total del antiguo griego y bastantes conocimientos filosóficos y todas esas cosas. O sea, un pensador, además de simplemente un cortesano. En este caso es fervientemente protestante es una de sus calificaciones para ir a Irlanda a imponer el régimen inglés, y todavía en esa época están creyendo que convertir a la población de Irlanda, pero el catolicismo rápidamente se convierte en una seña de identidad para la población general. ¿Qué le llamó Karl Marx a Edmund Spencer? Karl Marx le llamó el poeta lamiculos de Isabel, o sea, Elizabeth's ass-kissing poet. Hoy en día tenemos la idea de que es un poco más crítico con el régimen de Isabel que lo que sugiere esta frase. Pero si tomamos totalmente literal, de forma literal, lo de la Fairy Queen, lo de la reina de las hadas, pone ella como una especie de diosa y bla, 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 bla. Pero hay, obviamente, si estás escribiendo cosas que, cuando tu trabajo depende de la corte, las críticas son más veladas, no son abiertas, porque dejas de subir en la jerarquía o te echan. Y él no tenía dinero para sobrevivir sin un trabajo del Estado. Tenía menos éxito en la corte que lo que hubiera querido, en parte porque él estaba en contra de la política en Irlanda que llevaba el secretario de la reina, Lord Burley. Él tiene su propia secuencia de sonetos que son son atípicos o incluso excepcionales porque hablan de un cortejo de verdad. Recuerda que son ya la secuencia de sonetos de Sidney, Astrophil y Stella adopta un personaje y, aunque tiene su punto de partida de una realidad, está mucho más interesado en mostrar su genio y su creatividad que seguir lo que pasó realmente. Y lo que es absolutamente único de esta secuencia es que tiene un final feliz, termina en el matrimonio, que no es lo que se espera, no es el modelo creado por Petrarca. Pero lo que estamos viendo es que cada uno va un poco jugando con la forma dada por Petrarca. Nadie está realmente interesado en simplemente plasmar lo de Petrarca en inglés y quedarse ahí, o lo menos nadie que estamos estudiando, nadie de los grandes. Y hay que tener esto en cuenta cuando estudiamos los sonetos de Shakespeare. En el soneto 74 compara a Elizabeth Boyle, su futura esposa, con la reina Isabel, que es un poco atrevida realmente. Y uno de los motivos más importantes a lo largo de la cosa es la idea de depredador y depredado. Sí, pero lo contrario es el víctima, la presa. Claro. Pero no hay una cosa. Sí, depredador y depredado, ¿no? ¿No? Presa, claro, es presa. Sí. Vale, bueno. Como con Sidney y aún más con Shakespeare, hay toda una gama de emociones, desde pues el enfado, la desesperación, todas estas cosas. No hay una relación monótona entre los dos personajes. Lo que es interesante en el tema del depredador y presa es que el planteamiento durante la mayor parte de la cosa es que ella es la depredadora y él es la presa, y solo se da la vuelta al final de la secuencia. Hay algunos elementos sacados de Petrarca que no encajan totalmente con la realidad de la situación. Por ejemplo, hay algunos momentos cuando enfatiza el orgullo de Elizabeth Boyle, que uno esperaría que tendría sentido si ella fuera de alta, de mayor clase, superior socialmente, que él, que es lo que se ve en Laura y en otros modelos, también de Dante y todo esto, pero no es el caso de verdad, no, ella no era de mayor rango que él. Hay los típicos tropos que ya se ha visto, por ejemplo, en el soneto número 2 de Sidney, que vais a conocer muy bien, de hielo y fuego y la juxtaposición de las dos cosas y pasar a oxímora en ellos. También esto es un constante a lo largo de casi toda la literatura. Lo vais a encontrar a hielo y fuego, por ejemplo, en Jane Eyre, en el siglo XIX. Se está un poco obsesionado el personal con ese contraste, pero en fin, ¿qué se va a hacer? También hay bastantes metáforas basadas o conceits basadas en la batalla. Donde ella al principio es la agresora, el ejército agresor, y él es la ciudad sitiada. Pero al final también se invierten los papeles. Um, Pero quizá en algunos sentidos son, es una secuencia de sonatas un poquito menos interesante. Termina con el Epitheleion, que es una canción de matrimonio, básicamente, y lo que hace es que cuenta el día de su matrimonio con Elizabeth Boyle, desde despertar por la mañana hasta acostarse. Hay algunos intentos de interpretar esto como el matrimonio entre el varonil Inglaterra y lo afeminado Irlanda. Lo podéis tomar como queréis eso. En fin, si empezamos el análisis con Ye Tradefull Merchants.
Lo que vimos ayer
sí.
Era claramente porque digamos antes la despense realmente por decir que no está haciendo eso.
En cuál, en Amoretti.
Está claro que está hablando de su propia.
Bastante. Yo nunca he leído nada que sugiere lo contrario. Y leo gente bastante contraria. No, creo que en este caso está bastante. O sea, que puede estar hablando de otros temas, mientras tanto, eso sí, pero que va al tema sobre. El tema es autobiográfico, creo que no hay mucho duda. Creo que en este caso el autor y la voz poética es la misma. Bien, entonces, ahí lo tenéis en algún idioma curioso. ¿Alguna palabra que no entendéis? ¿En la primera línea? Ye es you en nominativo, plural.
¿Impuesto?
No, toil es en alemán y en francés creo que también, no sé si en español. Creo que en español solo tenéis la idea de que el trabajo es malo, ¿no? En alemán hay una diferencia entre arbeiten y wirken, creo que es. Hay trabajo bueno, productivo, creativo y todo esto, y trabajo chungo. Y en inglés teníamos bastante esa distinción entre toil, que es el trabajo chungo y duro, y work, que es trabajo creativo y todo esto. Entonces, toil es trabajo chungo. Pero deletreado en inglés moderno, e incluso en esa época, era toil, T-O-I-L. Creo que está relacionado con toilet, pero no me preguntas cómo. Vale. Tradeful se escribiría con una L en inglés moderno. Tradeful quiere decir ocupado o lleno de, o sea, ocupado con un oficio. Entonces, ¿alguien se atreve a analizar esa línea? ¿Cuántas sílabas hay?
Tiene 12 semanas, o sea, serían 6 pies.
Sì. Avete preso? Entonces, el último pie es retoil, vale, el penúltimo
rewear,
el anterior vale, every se pronuncia en inglés moderno every con dos sílabas, no hola everyone como era la limpiada aquí, es, tiene dos sílabas en inglés moderno y tiene dos sílabas aquí. Está, creo, en, hay dos hojas. Creo que hay, sí, está, colgué una lista de las, ediciones aceptables, ¿no? Sí, pues debería estar en la lista, creo que sí está. Entonces, ye trailful merchants that with every weary toil. Es regular. Entonces, ¿qué tipo de línea es?
Alexandrian.
¿El Alexandrian qué quiere decir?
Quiere decir que tiene seis pies. Quiere decir que es un
hexámetro iámbico
regular.
Es un hexámetro iámbico regular. Siguiente. También como que sí, pero así yo también. Ah, vale. Bien. Entonces, hemos empezado con un hexámetro iámbico y ahora volvemos a un pentámetro iámbico. ¿Algo más que comentar sobre esta línea? Podríamos comentar que el do es, ¿cómo lo llamamos? Expletive do, ¿no? Creo que sí. El do está ahí para dar una sílaba no remarcada, para no tener una función más allá que eso. Y seek en cualquier inglés serio no tendría la E al final. Precious sería con C. Hace esas cosas para fastidiar sobre todo. El tipo, pero ¿algo más que comentar? ¿Te parece? Dios, que has marcado el texto ahí. De páginas y páginas en la mano.
¿Sí, no?
Sí, en tu libro. Bien, ¿algo más? Ni asonancia donde make, gain, yeah, make y gain tienen el mismo sonido vocálico y hay asonancia ahí. Siguiente, por favor. Please.
Ando, gain, yapo, make.
O sea, ¿es regular?
No.
Entonces, bueno, vale, entonces dime, o sea, tienes ambos, es tu primer pie. ¿Cuál es el siguiente? The Indias, ¿cuántos sílabas hay? The Indias. Ah. Sí, no, se podría hacer una elección, no, no se me había ocurrido. Creo que lo que quiere es the yin, como el pie, pero habría la posibilidad de poner una elección entre yin, días, como, y hacer la siguiente, o sea, yin, di, resolve, pero creo que es liarla, creo que es mejor decir the yin. Sí. The tre. Jus. Sí. Je spoil. El último es je spoil, sí. Es regular, ¿no? Muy bien. Entonces, and both the yin dissolve the treasure spoil. Siguiente.
Una pregunta, la palabra parte.
La palabra, perdón.
So far, la cuarta, la que vamos a hacer ahora.
Sí.
La última.
Far es far con F-A-R. Es que va añadiendo letras por porque le hace gracia.
Una cosa, en la tercera línea, el off.
Sí, pero hay la opción, podrías argumentar también por their treasure y hacer lo que pasa generalmente Sydney, que es un poco somnífico, pero Spencer, un poco somnífico, es bastante regular y probablemente quiere la regularidad aquí, pero se podría argumentar por un por un periquio en el tercero, indios of their tre. Sería válido argumentar por eso. Vale, todo tuyo.
El YouTube, yo lo pondría junto. ¿Sí?
Espera, pero entonces en tu primer pie entra. Needed. O sea, what needeth is tu primer pie. ¿Tienes un primer pie con tres sílabas? No tenemos mucha justificación por eso. O sea, generalmente la única vez que tienes amphibracht es antes de la cesura o al final de la línea. Un amphibracht aquí que no hay ningún tipo de pausa sería raro. ¿Qué tienes en contra de poner un yambo al principio? ¿Algo especial?
Yambo sería que la sílaba fuera
buena. No, bueno, yambo, no, está, para un segundo. No confundas las palabras con los pies. Los pies no van a, o casi nunca respetan las palabras. Si hay palabras por las sílabas. Entonces, what me va a ser nuestro primer sílaba, what me, ¿vale? Nuestro primer pie, perdón.
Si yo contaba ahí en me.
Sí, sí. What me, sí.
Es que luego, creo que la diferencia es simplemente que el me lo está pronunciando como una sola sílaba.
Hay que pronunciarla como dos, needed. Sí. Need y seek tendrían asonancia si fueran contiguas, pero hay otro sílaba remarcada entre medias, entonces no cuenta. No. Far y vain, no hay figuras de sonido ahí. Podrías decir que es una pregunta retórica. Okay, pagan a un punto. ¿Ya? Es una pregunta.
Pero el yugo estamos en lo mismo, en el segundo pie, que antes. Ni el yugo.
¿Que no quieres marcar yugo?
No, pero entonces quedan cuatro, solo cuatro más tapas.
¿Por qué? What ni?
Ni el yugo.
What ni? This you. This no se remarca.
No, no, el yugo.
Sí.
Sí, sí, sí. Ese sí se remarca, pero no se debiera remarcar, ¿no?
El yugo. No necesariamente, como complemento se podría, o sea, no es tan cuestionable como marcar el ov, como ya lo hemos hecho y nadie ha quejado, pero lo marcamos un poco para llegar a los cinco sílabas remarcadas, sí.
Yo
no sé. Es que si no, o sea, nos falta un montón, ¿sabes?
What needed you to see?
Sí. No, pero eso no es. Es pensar muy regular, muy monótono. Eso es lo que quiero. Entonces, sí, vain, sin la E en inglés moderno, bla, bla, bla. Far es F-A-R, sí, far. En el documento que voy a colgar lo tengo, lo doy en inglés, deletreado bien, para que lo podáis hacer la comparación, o sea, que no os preocupéis demasiado. Siguiente. ¿Por ahí? Bien. Sí. Lo que normalmente es L-O, es una exclamación. Viene en sus orígenes de look, creo, si me acuerdo bien. Viene de look, pero, o sea, es el típico exclamación que encuentras en villancicos y cosas de este índole. Que es bastante, o sea, no lo usarías naturalmente en inglés moderno, a menos que está siendo gracioso. Pero se escribe L-O en inglés moderno. ¿Algo que comentar sobre la frase? Love y love, tiene una literación, bien. ¿Algo más? ¿Asonancia dónde? Well, dach contain, el dach que viene de do, es el do expletive que hemos comentado antes, o sea, no tiene una función semántica, pero ¿qué otra figura hay aquí? ¿Qué figura hay aquí? ¿Qué figura? Come on, children. Sus cosas deberían ya empezar a salir un poco más naturales. Hyperbaton, bien, hyperbaton. El orden de las palabras no es nada natural. El orden natural sería my love doth contain in herself, o incluso my love contains in herself. Sí, quitamos el do. Pero my love doth in herself contain. Invierte el orden natural de las palabras. Es hyperbaton. ¿Siguiente? Seguramente. A ver, and both the Indians of... Sí.
All this was
Greece,
is that my happy part?
Posiblemente es complicado este. Creo que eso es lo que quiere, porque tenemos el problema si decimos All this, de que tendríamos tres selvas seguidas, como hay encabalamiento de la línea anterior. Contain all this, cuesta mucho decirlo. Y si marcamos world's riches, como un spondi, all this world's riches no suena muy natural. Entonces creo que tienes razón. All this world's riches that may far be found. ¿Eh? All this world's riches that may far be found. Sí. World's rich. Worlds, obviamente, debería tener un apóstrofe en inglés moderno. Es incómodo la frase. ¿Por qué me inclino hacia eso?
Sí,
porque
hacia eso no
es
malo.
Y dice que, okay, this world's rich.
No, contain all
these world's riches. Porque no suena muy natural. All these world's riches. No suena muy. No suena muy allá. Yo creo. Pero, ¿qué es lo que me podría inclinar hacia eso? ¿Eh? Sí, pero, o sea, all this worlds and riches son todas palabras léxicas, realmente. Ya, yeah, pero está contrastando este mundo con el mundo de su amor. ¿Qué razón podría tener por optar por marcar this y no world y rich? Okay.
This rich
tiene asonancia. O sea, a veces cuando hay duda puedes usar la eufonía, las figuras de sonido para decidirte. Y this y rich claramente tiene asonancia. All this world's riches. ¿Alguna figura más? May far be found, ¿qué es? But may be found far away, sí, vale. Aliteración, sí. Far found, alitera. Yeah? Far found. Siguiente.
Far, by the law, like the life, the desire, by the
way. Yeah. If sapphires, lo, her eyes be sapphires plain. En este caso, el fires en los dos veces es una sola sílaba, podría ser dos, ese tipo de diptongo, triptongo, es un poco comodín, pero aquí lo vamos a interpretar como una sola sílaba. Entonces, if sa, yambo, fires low, yambo, her eyes, her, de ella, H-E-R, eyes, con Y, be sapphires plain. ¿Algo más que comentar en esta frase? ¿Eh? ¿Y cómo lo podríamos llamar de forma chula esto? ¿Eh? Anáfora. Anáfora. Pero sí, o sea, si no os acordáis de ella, Dana, pues llámelo repetición y por lo menos está claro que lo has pillado. Mejor usar los términos, pero si no se acuerda, pues no se acuerda. If Safa's low, tenemos low otra vez este exclamación metido un poco ahí con pinzas para hacer la métrica funcionar, pero en fin. Como podéis ver, no soy tan fan de Spencer. Siguiente.
Aquí está el color metido
ellipse. Sí.
If ra is low, ellipse, ra is
up. Right. If ru is ruby, yeah? If rubies low, lips be rubies sound.
Es
regular, ¿algo más? Otra anáfora, sí, bien. Sound es como de buena calidad, robusto, puede ser en este, o sea, normalmente es robusto, obviamente, no dices un rubí robusto, es un rubí de buena calidad que no tiene fallos, sí. Y plain, plain ahí creo que quiere decir sin manchas, o sea, pura, sí. Sí, sin defectos, creo.
¿Y no hay alteración en low lips?
Sí, lo que estaba esperando. Sí, bien. Y en todas estas líneas, el if, ¿qué es eso? ¿Pero cuál es la palabra chula? Es en África normalmente cuando son palabras léxicas, pero cuando son palabras funcionales como if, si me acuerdo bien, a lo mejor no estoy acordando muy bien. Creo que es polisyndeton. ¿Te suena? O sea, cuando se omite las palabras estructurales, que es asyndeton, y cuando se, ahora bien, creo que hay una palabra especial para cuando se hace esto al principio de cada una de las líneas. Que no es anagliosis. Disculpe, así griego. Bien, no me. No me acuerdo bien. Bien. Siguiente. Vale, el Pulse ha puesto la E para ornamentarlo, pero es Pulse, no es Perles. Entonces. Sí, pero ¿es regular entonces?
No, es.
If. If pearls, her teeth be pearls, both pure and round. Yo tengo cinco. If pearls, yeah. Es regular, algo más. Vale, sí, ¿y algo más? Tooth con
both,
pero both estás remarcando. Paul Dupio tiene alteración. Lleva la estupidez de la metáfora hasta su límite, no sé si a propósito, pero, o sea, una cosa es plantear que sus dientes son como perlas, pero otra cosa es plantear que son redondas. No sé, no sé si está haciendo a propósito o qué, pero bien. Creo que hay algún momento donde Shakespeare también describe, pero él está claramente burlando de la situación. En fin, siguiente.
If I worry the forehead, I worry.
Oui, vale. Ivory en inglés moderno es I latina V O R Y. If ivory her forehead, ivory wean. Entonces tenemos ivory pronunciado la primera vez y la siguiente vez con elisión. Ivory. Wean significa consider. Entonces, si es marfil, considera su frente marfil. ¿Cómo se llama este tipo de descripción? Vamos por cada parte de su cara o de su cuerpo describiendo los diferentes elementos y diciendo que son como gemas y esas cosas. Blazon, sí. Blazón, en español, es la descripción de cada parte del cuerpo de la amada. Y vamos a encontrar varios ejemplos de esto. Es bastante típico dentro de los sonetos. Blazón. ¿Lo escribo? Blazon o blazón con su tilde. Ahí tengo. Puede, no sé. No sé, averígualo y dilo en el foro. Vale, un problema común para la gente con algo de inglés, pero no mucho inglés, es traducir locks por cerrojos en este tipo de texto. Locks son mechones. Sí, rizos o mechones o esas cosas. Entonces, siguiente, ¿dónde estamos? If gold, her locks are fine as gold on ground. ¿Algo que comentar? Muy bien, ¿qué es? Nacional, no, alteración, sí. On ground en este caso quiere decir en la faz de la tierra. ¿Vale? Siguiente. ¿Quién lo va a hacer? ¿Vale? Si hay metáfora en el 11, ¿dónde? Sí, no, pero todo es metafórico. Sí, sí, sí. O sea, es parte del conceit general que es el blazon. He subido los textos que estamos mirando en el foro. Eso es lo que he dicho. Ah, no, lo acabas de decir bien. Ah, no, esto lo he dicho. Estos dos textos que estamos mirando, pero la que estamos mirando de todas formas está en Ejes, página 177. 8. Ah, vale, vale. Son expresiones distintas. Vale. ¿Dónde estamos?
En
uno. A ver, uno de vosotros dos que lo analizáis. Yo aquí no creo que es regular. Yo creo que es silver, her fair hands are silver sheen. If silver, her fair hands are silver sheen. O sea, yambo, pericchio, spondi, yambo, yambo. ¿No?
¿Por qué es el segundo son pericchio?
The. Her. So silver, her fair hands are silver sheen. Sheen es, sí, habría, sí, está relacionado con shine. Siguiente.
That which
bears is few behold. Bien, but that which bears is but few behold.
Digamos, hemos analizado por ideas, pero en parte es el indicativo de la vuelta, aparte es el parado final.
Se introduce en el pareado final, que es una especie de epigrama comentando el resto, y no hay mucho más que añadir. Y
entonces ahí podrías comentar el first y few, pero están separados.
Sí, se oye bastante bien. Entonces, sí, quizá, aunque está separado por una sílaba remarcada, es poco remarcada. But that which fairest is, few behold. La estructura de la cosa lo enfatiza bastante esas dos palabras.
¿Por qué en esta posición está tan restrictivos a la hora de la liberación de esas sílabas contiguas? Sin embargo, cuando hablamos de la liberación de la cosa ahora,
pues bueno, porque en la literación anglosajona, como no hay métrica, realmente en la literación anglosajona, hecho en anglosajón, son sílabas remarcadas contiguas. Lo que pasa es que, como las palabras ahí son bastante más como compuestos, con pinta germánico, no, cuando se traduce salen más palabras, pero suelen ser en anglosajón sílabas remarcadas contiguas, porque realmente no hay, o sea, hay dos sílabas remarcadas en cada hemisquicio en anglosajón. El problema ahí es que estamos trabajando con una traducción. A ver, el último. ¿Uno de los dos? Sí. Muy bien. Regular. ¿Algo más que comentar? Mind y manifold están muy lejos, están muy separados.
Pero sin embargo, esto en el libro lo ponen como aliteración. Las dos están también, tanto Mike Mentor como Iris Distill, lo que es una de las criterios.
Claro, una diferencia de criterio entre el libro y yo.
Es que eso te toma la palabra de escribir para el examen de día. Poco.
Pues simplemente comento la cosa como en plan, esas dos palabras aliteran, pero están un poco separados para que realmente cuentan. O sea, si digo, her mind adorns with virtues manifold, ¿tú estás oyendo realmente la, el...? Es un mi criterio. Yo lo veo muy aparte, muy separado. Sin embargo,
hay paradigma.
Sí. Sí. Her mind adorns, se oye bastante el nd, nd. ¿Ya? Mind adorned. Que además son contiguas. Son consecutivos. Virtues en inglés, de verdad, es con I latina. Y manifold quiere decir, o sea, virtues manifold is many virtues. ¿No? Muchas virtudes. ¿Cómo describirías en su conjunto este poema? ¿Qué tipo de poema es? ¿Qué tipo de soneto? No es un soneto inglés shakespeariano al uso, es otro tipo. Tiene un nombre específico. ¿No? Spenceriano, curiosamente. Eso es un soneto spenceriano. El jueves que viene, cuando estáis pensando más en Navidad o en votar, o en vuestras cosas, vamos a hacer un pequeño test de todos los tipos de soneto. No como test, realmente para que lo tengáis todo una lista identificando sus características, que creo que puede ser bastante útil. Pero tenemos A, B, B, C, B, C, C, D, C, D, E, E. Entonces, están encadenados, porque cada uno de los cuartetos comparte una rima con el anterior o posterior, y luego termina con el E, E. Del periodo final. Entonces, la chica muy guapa, pero lo que más importa es su mente. Así se liga, Eddie. Bien. No sé por qué, pero me resulta muy soso el pobre. No me gusta. Eddie, volviendo a The Fairy Queen. La época Tudor empezó con las leyendas artúricas, por una parte el día que llega Enrique Tudor a Gales, se pone fiel en Gales para invadir Inglaterra y tomar el trono. Caxton está imprimiendo Le Morte d'Arthur y Enrique, como os he comentado, pone pie en Milford Sound, pone pie en Gales bajo la bandera del Dragón Rojo, que conoceréis por el rugby o algo, la bandera de Arturo, y llama a su primer hijo Arturo. O sea, hay un gran intento por parte de los Tudores, que no son legítimos, de basar su legitimidad en la mitología artúrica. Y terminamos la época Tudor con el mismo mitología. La idea de, es que Gloriana, la reina Isabel, la reina virgen, que es también la reina de las hadas, se va a casar al final de toda la secuencia con Arturo. Hay varios momentos en que, de la misma manera que, hay una, lo habréis notado, seguramente, hay un cierto insano mezcla de religión con patriotismo en Inglaterra. Y en una parte importante de la población, de mezclar la familia real con elementos como religiosos. Sobre todo cuando se mueren en accidentes de coche, se convierten en santos y santas y cosas así. Pero esto claramente tiene sus orígenes en lo de Isabel. Isabel en varias ocasiones decía que ella estaba casado con Inglaterra, de la misma manera que las monjas están casados con... ¿Son casados con la iglesia o casados con Jesús? Con Jesús, vale, pues eso. Hay una pseudo religiosidad dentro de las ideas robadas de los conceptos católicos y convertidos en elementos de patriotismo. Claramente, esos planteamientos de Arturo como Inglaterra, como representación de Inglaterra, y a Isabel como Gloriana, como la Reina Virgen, son elementos místicos. En este momento, Isabel tenía 60 años, además de estar calva y no tener dientes, no estaba en muy buen estado. No iba a crear un nuevo dinastía aparte de un sentido místico. El nuevo invento en la época era bastante el azúcar, y comían el azúcar en exceso, pero no tenían Colgate, y tenían muchos problemas de esto. Y también lo que no ayudaba mucho es que la pintura de la época de hacerse muy blanco estaba basada en plomo. Entonces, si no te caían los dientes por azúcar, te caía por el envenenamiento de plomo. Hay que sufrir por la moda. En fin. Entonces, se lleva al dominio de lo místico varios elementos anteriores. Otro de ellos es la caballerosidad. Hay una situación donde la caballerosidad se ha convertido en algo que no se puede tomar muy en serio. Es mucho menos divertido como noble lanzarte a la batalla cuando hay cañones y mosquetas y cosas así. Ya no hay posibilidad de heroísmo encima de un caballo como antes. Además, incluso las justas, después de siglos, se decidió en esta época que era un pelín peligroso. Había ya en un momento que habréis visto en los Tudores, que es un momento histórico, donde el rey Enrique VIII, sin tener hijo, se hizo bastante daño en una justa. Pero mucho más importante, el rey, uno de esos franceses, en los años 60, del siglo XVI, en una justa le rompió la lanza del otro y parte de ella le entró por el ojo y tardó 3 días en morir, con bastante dolor, imagino. Y a partir de ahí hay cada vez más prohibiciones y limitaciones sobre las justas, porque de repente toda Europa descubre que las justas son peligrosas. Creo que era bastante obvio durante 4 o 5 siglos, pero cargar un rey en esas circunstancias, pues, lo deja muy claro. Hay bastante énfasis que puede ser como curioso, dado que hay toda esta idea de la reina virgen y todo esto, en el sexo, en este poema. hay tanto el romántico como el sórdido. Hay una cosa donde una giganta, si se puede decir, gigante o gigantesa. Giganta, vale. Una giganta copula con su hermano dentro del útero antes de nacer, y Eleanor se monta 9 veces cada noche con los hombres cabra, y se disfruta acariciándolos y tal. Hay bastantes como elementos de esto. Eso no hace que, o sea, lo hace parecer mucho más interesante que lo que es este poema. Philip Larkin, que era el poeta nacional en los años 50, 60, dijo, primero pensé que Troilus y Cresseida de Chaucer era el poema más aburrido en el inglés. Luego pensé que Beowulf era el poema más aburrido. Luego pensé que era Paradise Lost. Pero ahora sé que The Fairy Queen es la cosa más tremenda que existe. Maldígalo, o algo así. Esto está escrito en mano de este poeta, que luego era uno de los poetas más famosos ingleses del siglo XX, dentro de la copia de The Fairy Queen, dentro, en la biblioteca de San Juan. Es enorme. O sea, es más grande que Jerusalén liberada y París perdido juntos. Y generalmente está escrito en pentámetros iámbicos, dispensa, muy regulares, muy monótonos, y es un poco duro el tema. Se conoce como el poema más grande jamás leído, porque casi nadie lo termina. Pero en fin, pobrecito. El tema de su ortografía, hay que simplemente echar imaginación, pero generalmente mezcla cuando pueda las Y griegas y las Y latinas, y mezcla cuando pueda las U's con las W, y mezcla cuando pueda las U's con las V's. Entonces, haciendo malabismos con estos, y luego, pues, como habéis visto, hay bastantes E's que sobran. Si lo tenéis estas cosas en cuenta, normalmente podéis sacar lo que realmente estaba diciendo. La idea es crear un efecto arcaico. Entonces, en algunas cosas está intentando imitar el inglés de Chaucer. Lo que pasa es que el inglés de Chaucer es mucho más consecuente, es mucho más como regular que lo que hace este, que es simplemente como hacer malabarismos con las letras. The Fairy Queen, todos los 6 libros que tenemos, están escritos en Spenserian stanzas, en estrofas spenserianas. ¿Alguien sabe lo que es eso? Son 9 versos iámbicos, 8 pentámetros iámbicos y un hexámetro iámbico. O sea, la primera parte, que es A, B, A, B, B, C, B, C, C, equivale a lo que es la estrofa del monje de Chaucer. Entonces coge la estrofa del monje de Chaucer, lo que usa Chaucer en el cuento del monje, y añade un alexandrín al final, un hexámetro iámbico al final. Y hay 4,000 estrofas, 30,000 versos, así. Putum, 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 putum. Hay bastantes elementos de Chaucer, en situ influencia de Chaucer, aquí. La parte específica que estáis viendo, que tenéis en la antología es el episodio en el Bower of Bliss, en el jardín del ensueño, el jardín paradisiaco, lo que sea. Lo que colgaré esta noche es toda esta sección que tenéis que leer con la métrica marcada y también con las palabras difíciles explicadas. O sea, no intentáis leerlo en el antología porque os va a resultar más fácil leerlo en el documento que cuelgo. Pero básicamente es dos tipos que van a una isla que es muy paradisíaco y lo cargan y lo van destrozando todo. La idea es que pues la isla está regida por una bruja y ellos van liberando a los caballeros que están atrapados ahí o convertidos en animales o como esclavos sexuales de esta bruja y tal. Hay cierta idea de que toda esta destrucción de lo que es superficialmente bonito está relacionado con el iconoclasma protestante, con las imágenes, los santos y las vidrieras y todo eso que son superficialmente bonitas, pero son pecaminosos y católicos y la. Como os he dicho, este tipo era un protestante militante. Entonces, pues, tiene sus referencias al Harrowing of Hell, cuando Cristo supuestamente bajó 3 días al infierno, a machacar al infierno después de la resurrección, y también a la limpieza en el templo, cuando Cristo echó los mercaderes del templo. O sea, tiene sus supuestas justificaciones religiosas. Perfecto. También hay referencias a la Odisea, tanto elementos de Sila y Caribdis, cuando Odiseo, como cuando Ulises tiene que ir entre un volcán y un maelstrom, ¿cómo se dice? Un vórtice un remolino de estos. Y de elementos de las sirenas y de Circe en la Odisea. Otra vez os recuerdo que hay la idea de que la originalidad es mala, no es buena. Generalmente, de hecho, no debería decir esto. Piensa en ese concepto cuando estáis haciendo el PEC. Ahí está. Y de hecho tenemos ya pedido, cogido prestado episodios, los mismos episodios de la Odisea en la isla de Alcina, en Ariosto's Orlando, también en la Italia liberada Dai Goti, también en Rinaldo, en la isla de Rinaldo, también en Tasso, en Jerusalén liberada, también, y la secuencia sigue a C.S. Lewis y en la isla de Voyage of the Dawn Treader, que no tengo ni idea cómo lo traduces. De Crónicas de Narnia, el viaje del... Sí, el pisador del amanecer, literalmente, pero no creo que se llame así. En fin, C.S. Lewis es horrible, es muy retrógrado, muy reaccionario, pero coge prestado aquí de Spencer. No tengo nada bueno que decir sobre C.S. Lewis. Bla, 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 bla. Entonces, todo, pues, cada libro tiene que ver con una virtud. Entonces, el primer libro es sobre la santidad, el segundo sobre la templanza, el tercero sobre la castidad, el cuarto sobre la amistad, el quinto sobre la justicia y el sexto sobre la cortesía. Y se supone que en los 6 libros que iban a seguir, que gracias a Dios murió antes de escribirlos, iban a cubrir más, más virtudes, si cabe. Y pues eso. Entonces, vamos a analizar por lo menos una estrofa para que cogéis un poco la idea. Entonces, convince, passing forth, que supongo que está en la antropología, en la, sí, la antología, no la antropología, la antología. A ver. Señor, estoy siempre perdido. Use el foro, hazme preguntas en el foro. Para eso está. Lo miro todos los días y nadie me comenta nada. Me siento muy triste. Bien. Habíamos llegado a ti, creo, ¿no?
Sí.
Sí, con el Vents. Empezando con Vents.
Pass.
Sí.
Inform.
Sí.
The short.
Sí.
They do.
Sí.
Arrive.
Sí. Then pass and forth, they shortly do arrive. Tenemos algo que comentar ahí. Thence is from that place, de ahí. Saliendo de ahí, pronto llegan. ¿Vale? Do es el do expletive, nuestro amigo. ¿Qué tipo de línea es?
Tiene 5 pies, ¿no? Amigo.
Regular.
Sí, pero lo que ha dicho él antes de que estaba escrito de diferente manera, se puede.
Come alone, then, this is. Then, passing forth, they shortly do arrive.
Sure.
But I shall be... Sí, vale. Sí, sí, y pergatón. Vale. Sí, lo disfraza un poco, lo camufla un poco el do, pero sí, tiene razón. Y tenemos un cierta cesura en medio de la línea. Then passing forth, they shortly do arrive. Siguiente, por favor, detrás. No sé, ¿a quién? Vale, whereas es tu primer pie, ¿no?
Sí.
¿Tu segundo?
The bar.
The bar. Toda la palabra. Sí, the bar. Como es un triptongo, tenemos la opción. Entonces sí. ¿Te falta una sílaba? Ay, qué triste. Well, ¿cuál es tu tercero? Situate, sí. Está un poco falsificado, pero no falta. Entonces, whereas the bar of bliss was situate. ¿Algo más? ¿Alguna figura de algún tipo? Bar of bliss, que es aliteración. ¿Algo más? For power of bliss. You guys don't do that? No, not bowel. Bowel isn't stupid. Bowel es un, o parte de un jardín que es recondito donde se suelen encontrar los amantes.
¿Uno es como
codo? Como elbow.
Sí.
Si está relacionado con elbow, puede ser. Nunca lo he pensado. Yeah. So well, puede que tenga una relación etimológica, no lo sé, pero en fin, la cosa importante es en uno de estos como jardines muy de palacio, pues el típico esquina donde hay un asiento donde los amantes pueden encontrarse. ¿Ya? Vale. Es que tiene un poco diferentes acepciones. O sea, puede ser la sección del jardín que es un poco recóndito, entonces es bueno para encontrarse los amantes. Puede ser específicamente el senador para donde se sienten específicamente. Sí. Sí. Es que también depende un poco de alguno de los contextos. Esto, si os acordáis, en The Spanish Tragedy, donde los amantes se encontraron antes que matan a Andrea. ¿Qué es Andrea que te mata? ¿O quién es quien mata? En fin. A que matan, encuentran un bower, que es esto, es un parte del jardín que donde se cree que no se va, nadie va a verte. En este caso sí que están observando, pero eso es la idea.
¿Por qué está con Bower Beach?
Porque es el nombre del sitio. Toda la situación con las mayúsculas es un poco raro en inglés. En el siglo XVIII, sobre todo el siglo XVIII, tenemos una familia real alemán y se importa bastante la cosa alemana de poner casi todos los sustantivos con mayúsculas. Aquí es un nombre propio del sitio, y de hecho todo el episodio pasa en el Bower of Bliss. El rincón de la felicidad, algo así. Siguiente. A place picked out by choice of best alive. No es mucho interesante. Picked, obviamente, sería escrito picked en inglés moderno. Siguiente. Sí. That nature's work by art can imitate. Bien. Siguiente. Sí. No, es horriblemente regular todo. Siguiente. Bien, ¿algo que comentar? ¿Perdón? Hay asonancia entre sweet y pleasing. Deberíais comentar el encabalgamiento entre la línea anterior y este. So el sentido de la línea is in which whatever in this worldly state is sweet. State is sense. No, ¿qué has dicho? Es que no se entiende muy bien. ¿Qué? Sí, sí. Ah, perdón, es que en la versión que estoy mirando ya no están con mayúsculas. Vale, sí. No, es simplemente son sustantivos. Es lo que te estaba comentando, que hay un poco de poner los sustantivos en... no, pero tampoco es totalmente, ¿sabes?, consecuente o lo que sea. Es cuando le da la gana un poco. Siguiente.
Or that may benefit fantasy upgrade.
great is please or satisfy. Yo prefiero empezar frase con un troqueo. Or that my daintiest fantasy a great. Or that my daintiest fantasy a great. I pararima entre daint y fant. Yeah. Siguiente. Daint y fant. El nit en los dos casos. So repeat it. O si prefieres daint fan, si no quieres repetir la T. Siguiente. Sí, porque si fuéramos buenos pondríamos un acento en el poured. Sí. Tiene un, en la versión que tengo yo aquí, tiene un acento grave en el, no sé, en el sí, como viene en el. No viene. No, pero digo en el antología. No lo sé. En fin. Was poured forth with plentiful dispense. ¿Algo que comentar? Okay. ¿Dónde? Poured y plentiful, pero hoy tenemos una sílaba remarcada en medio. Plen y dispense tiene repetición parcial. Tan, tan, tan. O sea, tenemos la repetición de la P inicial, de plen, pens, y luego tenemos repetición de la EN. En la segunda parte de la sílaba. O sea, forth y with. Pero with no se remarca. Entonces no importa. Pero poured y forth, por lo menos en mi pronunciación, tienen asonancia. Pour forth. Pour forth. ¿Vale? And made thereto abound with lavish affluence. And made thereto abound with lavish affluence. Que es un exámetro. Y para mí es un exámetro con inversión en la segunda pie. En fin, podéis divertiros todas las navidades leyendo esa sección bastante larga de The Bower of Bliss. Qué divertido. En fin, que por favor poneros a la obra con el PEC lo antes posible. Como he dicho, si los que tengo antes de final de año los voy a corregir con mucha tranquilidad y muy bien. Y los que tengo en enero, los tendré que hacer muy rápido, lo haré correctamente, pero no puedo prestarles la atención debida porque voy a tener que corregir unos 100 textos. Claro. Yo, eso depende en cada tutor, pero yo devuelvo todo. Y así podéis.